En este caso, algo les anticipé más temprano. De hecho, uno de los oyentes también ya me había pedido el enlace para ver cómo hacer para inscribirse y tomar parte de estos seminarios de capacitación política para equipos de gestión local. Estamos en contacto con el periodista, politólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación Política, Hernán Brienza. Hernán, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia?
Muy bien. Escucharte. Igualmente. Bueno, contanos un poco, por favor, en principio del instituto, que hace un rato hablábamos también con una compañera que tendremos que tener 48 horas para poder tomar parte de todo lo que allí se propone, 48 horas cada día, digo, y luego puntualmente sobre estos seminarios de capacitación.
Bueno, el instituto está funcionando desde hace varios años, tuvo varias gestiones, su rol principal es, como su nombre lo indica, la capacitación política, la formación política para todo tipo de ciudadanos, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, para partidos políticos, para todo aquel que quiera formarse en todo lo que tenga que vinculación con la política, ¿no? Y es abierta, es gratuita, lo da el Estado. Lo da, tiene la obligación de ofrecerlo a toda la comunidad en forma abierta, plural, democrática. Y bueno, ese es un poquito nuestro rol, ¿no? Y estamos en eso desde diciembre del año pasado, en realidad ya diciembre del 2019. Y obviamente el coronavirus y la pandemia, la cuarentena, nos obligó a dar vuelta a todas nuestras ideas, porque generalmente el INCAP tenía un trabajo que era presencial, de mucho viaje, ¿no? Con la cuarentena lo que hicimos es repensar la forma de llegar a la gran mayoría de la población y pensamos hacer estas capacitaciones virtuales, que ya hicimos 12 el año pasado, que tuvieron un éxito. La verdad que estamos muy contentos, hubo más de entre 5.000 y 10.000 capacitados en 3 o 4 meses, lo cual es un número muy bueno. Y ahora estamos lanzando este programa, que consiste en capacitaciones para agentes del Estado en municipios. Lo hacemos junto con la Subsecretaría de Relaciones Municipales y bueno, es un poquito seguir la senda de la formación y la capacitación ya para trabajadores y funcionarios de los municipios, ¿no? Obviamente, sí, perdóname.
No, por favor, contanos, obviamente.
No, que digo que obviamente ya no se trata de una capacitación de tipo vertical, descendente, primero porque ya no da la época, pero mucho menos en el caso de los agentes municipales que ya tienen experiencia en trabajo y que tienen que ya son militantes, que ya son funcionarios, que ya son cuadros políticos. Por lo tanto, nosotros hablamos de una intercapacitación, no de un intercambio de formación o un intercambio de capacitación.
Entiendo. Luego, por supuesto, todo esto se aplica o tendrá se va a volcar, digo, en esas políticas públicas que llegan a la gente. En este caso, los talleres, estaba viendo, los talleres son sobre formación política, perspectiva de género, políticas públicas y comunicación política, además de derechos humanos.
Sí, son cuatro puntos. Nosotros, en función de la demanda que hicimos hacia el interior del ministerio, donde los trabajadores nos pidieron más estos temas, nos pareció que podíamos ofrecer capacitación en las áreas de derechos humanos y de género. Lo que nos está pidiendo muchísimo la gente es capacitación en temas de género, ¿no? Aplicación de la ley de Micaela, discusión de políticas públicas en función de paridad, de igualdad de género. También obviamente, todo lo que tiene que ver con derechos humanos y con la aplicación de políticas públicas, ¿no? Que es la mejora de la gestión, o al menos la reflexión sobre la gestión, ya sea municipal, bueno, a nivel de gobiernos locales y también de gobiernos nacionales, ¿no? En ese sentido, Nosotros creemos que, por supuesto, los municipios funcionan, los municipios están dando respuestas a la gente. Para nosotros es muy importante los municipios, porque los municipios son la demostración capilar o el fenómeno capilar del Estado, ¿no? Es donde la gente mira cara a cara a sus funcionarios. Claro. Con las gobernaciones o con la nación ocurre que hay más intermediación entre el político y el ciudadano. En cambio, en los municipios es cara a cara, ¿no?
Claro.
Un secretario, un concejal, un intendente sale a la calle y se encuentra con el vecino, y el vecino sabe dónde vive. Entonces esa relación es una relación mucho más directa, ¿no?
Claro, más próxima.
Más cotidiana, sí.
Exacto. Claro. Hernán, la posibilidad es de inscripción hasta el día de hoy, entiendo, y allí a través de la cuenta de INCAP.
Sí, INCAP Digital, mininterior.gov.ar.
Bien.
Esa es la dirección.
No hay ninguna otra limitación, solamente...
No, ninguna.
Ninguna limitación, ninguna otra, ninguna.
No.
Perfecto. Perfecto. Bueno, y te tengo allí y tengo que preguntarte, inevitablemente, necesito un análisis tuyo como politólogo para saber por qué rumbos andamos, ¿no? La pandemia, imagino que en algún punto la cuarentena, el coronavirus y demás, vino a trastocar los planes que el gobierno de Alberto y Cristina Fernández tenían para esta gestión. Pero ¿cómo advertís vos que llegamos un poco posicionados para este 2021, que además es un año de elecciones de medio término?
Yo creo que el gobierno partió de una situación muy difícil. Una situación muy difícil, ¿por qué? Porque el gobierno anterior había hecho una mala gestión. Esa mala gestión no había terminado de demostrar su ineficiencia. En algún punto, como uno podría utilizar la metáfora de estábamos parados en noviembre del 2001, es decir, no habíamos llegado a diciembre, no había estallado. Entonces, al no haber estallado, no había posibilidad de demostrar cuál era todo el daño que se había hecho con, entre otras cosas, el endeudamiento brutal, la pérdida de salarios, la pérdida de trabajos, la pérdida de capacidad industrial, la pérdida de producción. Sobre eso se montó la pandemia, un hecho inédito en la historia argentina y en la historia mundial, que paralizó la economía, que durante unos meses dejó sin respuestas, no sin respuestas, sino sin la previsión de cuándo terminaba, por qué había ocurrido, pero cómo se salía de eso, qué medidas se tomaban, ¿no? Entonces el gobierno lo que decidió es cuidar a la gente, ¿no? Impedir que haya la mayor cantidad de contagios durante un tiempo. Obviamente después esa respuesta fue cambiando a lo largo del año, pero porque supimos más de qué era el coronavirus y cómo cuidarnos y de qué manera impedir que en términos individuales el coronavirus no llegue. Entonces se fueron haciendo un poco más laxas las medidas de protección, pero el gran problema es que gobernar así es gobernar en un estado de excepcionalidad, ¿no?
Uh-huh.
Donde todo lo que hagas está en función de la pandemia que te atraviesa, ¿no?
Uh-huh.
Suponemos que este año, luego de la vacunación masiva, de acorralar un poco el coronavirus en la cantidad de casos y sobre todo en la cantidad de consecuencias, porque hay que tomar conciencia que se ha muerto gente que no tenía ninguna razón por la cual morirse, ¿no? En este sentido, las muertes fueron, toda muerte es gratuita, pero las muertes fueron absolutamente gratuitas, ¿no? Uh-huh. Son muertes inesperadas, ¿no? Creo que a partir de este año 2000, desde el 21, donde se pueda controlar un poco los costos de la pandemia, el gobierno va a poder llevar adelante su verdadero plan, ¿no?
Su verdadero proyecto.
Que es la revitalización del sistema productivo argentino, ¿no?
Uh-huh.
El fortalecimiento del mercado interno. Sin duda, la salida de la pandemia lo que va a generar es un boom de consumo y un boom económico por efecto rebote, ¿no? Y claro. Yo creo que eso es lo que le va a permitir al gobierno encarar las elecciones del 21 con mayor optimismo, sobre todo teniendo en cuenta que hay una buena mirada sobre la administración de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Bien, y por último te pregunto, brevemente también, si vos advertís que las oposiciones en el mundo, teniendo en cuenta este cuadro de situación también, tienen las mismas actitudes que la oposición argentina.
Yo creo que el gran problema de la oposición argentina, de un sector de la oposición argentina, uh-huh. es que no logra seguir el curso de la razón, porque han demostrado que en las últimas dos o tres experiencias de gobiernos autopercibidos como neoliberales, pero que no lo son, uno podría decir la dictadura militar, el menemismo y de la Rúa, y el gobierno de Macri, han demostrado su fracaso en las políticas públicas, ¿no? Sus políticas públicas generan endeudamiento, generan pobreza, generan falta de trabajo, generan destrucción del tejido productivo industrial. Entonces, al no tener nada que ofrecer, lo que generan es efectos comunicacionales ligados a la violencia discursiva, ¿no? Y eso me parece que le es eficiente para un sector de la población muy ligado al antiperonismo, pero que la mayoría de los argentinos quieren otra forma de hacer política, ¿no? Más uh-huh. allá de la utilización de los medios y de las redes, que son el caldo de cultivo ideal para las miradas binarias, antidemocráticas, con violencia discursiva. Yo creo que a la hora de votar, los argentinos tienen una mirada un poco más democrática, ¿no? Un poco más institucionalista y pluralista. Bien. Me parece que eso es lo que se va a ver reflejado este año en las urnas, ¿no?
Muy bien.
La actual oposición maneja muy bien las redes, maneja muy bien los medios de comunicación. Sin embargo, con eso no alcanzó para el 2019, porque la realidad fue mucho más efectiva que las políticas de comunicación.
Claro, que los community manager. Hernán, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Vamos a repetir, por supuesto, en un rato las maneras que tengan para contactarse y para tomar parte de estos seminarios de capacitación que son tan interesantes, y que si en este caso no pueden tomar parte de alguno de ellos, esténse atentos porque seguirán realizándose. Te agradecemos mucho esta comunicación hoy.
No, muchas gracias a vos, Silvia, y un saludo para todos los oyentes.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, justito alcanzamos a terminar, ¿no? Estaba medio por allí inestable la comunicación, pero se le entendió todo, por supuesto. No solamente se le entendió todo en términos técnicos, sino en términos, educativos, ideológicos, de análisis. Bueno, por eso era Hernán Brienza, periodista, politólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación. Son las 8:52.
Nacional Resistencia, AM 620 y FM 96.7.